Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Este programa, como usted ya sabe, es con temas científicos, con temas creativos, con temas de redes, pero también con temas que le interesa a usted. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Recuerde que estamos en el teléfono 618-827-1214, nuestra página www.radio.ujet.mx, y cualquier observación, cualquier sugerencia puede acudir a nosotros por estos medios. También tenemos nuestra página de Facebook, que en estos momentos está en línea junto con simultáneamente con radio en Radio UGEL 100.5 FM. Y para hoy tengo un invitado muy especial, mi amigo Enrique Mijares, que ustedes lo conocen, es un gran aficionado a la astronomía, pero no solamente de observador, sino también nos comparte su talento mediante unas series de fotografías, de videos. En este caso se llama Astrofotografía, que significa mucho para la astronomía, tomar esas evidencias mediante esas ilustraciones que se hallan en el más allá, porque pues obviamente nosotros con nuestra vista no alcanzamos a ver la dimensión de esta ciencia, bueno, del universo. Enrique, bienvenido.
Es correcto, muchas gracias, Efraín, gracias por la invitación.
Para nosotros, los que somos muy aficionados a la fotografía y que tenemos pues una atracción, vamos allá a tu arte, que es la astrofotografía. Platícanos un poquito de esto, por favor.
Pues sí, efectivamente, la fotografía siempre nos gusta mucho, creo que a todos, porque nos permite capturar momentos, ¿no? Es muy fácil con un celular sacar fotografías y obtener un recuerdo más adelante de esos momentos que vivimos. En nuestro caso es un poquito diferente, porque esos momentos realmente no son tan cambiantes como en la vida diaria. Es algo que está ahí, que permanece ahí, que es muy difícil que tenga un cambio en la mayor parte de las ocasiones. Por ejemplo, cuando fotografiamos el sol o la luna, pues eso sí tiene cambios muy significativos, muy seguido, ¿no? Por ejemplo, el sol todos los días es diferente la imagen que podemos obtener. Sin embargo, es algo que también llama mucho la atención, que lleva mucho trabajo y que te da muchas satisfacciones cuando logras una imagen que realmente impacta.
El aparato que tenemos aquí, este es un telescopio. Platícanos un poquito de este, por favor.
Sí, mira, para hacer astrofotografía es así como una cámara normal que se utiliza, o se utilizaban cámaras normales y lentes, ¿no? Así como en la fotografía tú sabes que hay diferentes tipos de lentes, hay angulares que son más chiquitos, hay zoom que son más largos, acá es más o menos lo mismo. El principio es el básico, ¿no? Aquí tenemos un telescopio, es el que yo utilizo para la fotografía, únicamente para fotografía, no es para visual, no es de que nos vayamos a asomar a ver algún planeta o alguna cosa, no, este es nada más dedicado para fotografía. Tenemos una parte que es la delantera, el tubo más grande rojo, bueno, todo rojo, que es por donde se capta la luz. Es básicamente como un lente de cámara, con algunos detallitos más, pero es básicamente un lente de cámara. Aquí en la parte trasera, este cilindro rojo es nuestra cámara. Va pegada al telescopio, así como cuando haces una cámara con un lente zoom, ¿no? De hecho, en lugar de esa cámara cilíndrica, que ahorita explicamos un poquito sobre el funcionamiento y por qué las diferencias, se puede pegar una cámara réflex. Sí, una cámara semiprofesional con las que hacemos fotografías normales, ahí puedes pegar la cámara y obtener igual imágenes, porque el principio es el mismo. Hay otros aditamentos más, arriba tenemos un cuadrito rojo que es el que controla todo. Es como una pequeña computadora y ahí conectas todo lo demás. Anteriormente a esto, pues yo todo lo que salía del telescopio lo pegaba a una portátil que debería de tener ahí los cables cruzando así de un lado a otro donde estaba sacando fotografía, porque por medio de esa portátil yo controlaba cómo funcionaba eso de las fotos, cuántas fotos hacer, de qué tiempo, a dónde dirigir el telescopio, etcétera, ¿no? ahora nos facilitaron la cosa y este aditamento nos permite controlar todo a través de un celular o una tableta. Entonces, ese aparatito es como que el corazón de todo, ¿no? Y de este lado tenemos otro como telescopio chiquito que nos permite hacer un seguimiento. Es un telescopio muy pequeño con una pequeña camarita también que se sirve para seguimiento, para asegurarnos que el movimiento de donde montamos el telescopio, que nos va a permitir seguir el cielo durante la noche. Sabemos que durante la noche aparentemente las estrellas se van moviendo. Lo que se mueve obviamente es la Tierra, ¿no? Pero aparenta que las estrellas se mueven. Entonces el telescopio tiene que ir siguiendo a esa estrella o a ese objeto que queremos fotografiar. Y para asegurarnos, porque finalmente la montura, el tripié donde va el telescopio, finalmente es mecánico, entonces tiene algunos errores que pudiera haber y nos podrían echar a perder la fotografía. Entonces ese pequeño telescopio con esa pequeña cámara nos asegura que el seguimiento que vamos haciendo de un objeto es correcto y que no vamos a tener vibraciones, que vamos a tener trazas de estrellas o errores en ese seguimiento, que debe ser importante, porque aquí al principio, en la fotografía del cielo, es que necesitamos tiempo, mucho tiempo. Para fotografiar el sol y la luna son fracciones de segundo, así como cuando es una fotografía a pleno día, que tiene que estar el lente aparte de cerrado, tiene que ser la fotografía muy rápida, porque si no se te quema, ¿no?
Sí.
Acá es lo mismo, acá el sol, la luna son objetos muy, muy brillantes, entonces la fotografía tiene que ser muy rápida, pero la mayoría de los objetos que sacamos son objetos muy tenues, muchísimo muy tenues. La mayoría de ellos ni siquiera los alcanzamos a ver con el ojo humano, a simple vista, o a veces ni con binoculares. Entonces tienen que ser fotografías de mucho tiempo. Así como en la noche sacas fotografías con tu celular y cuando apuntas el celular y le haces clic, pasan 1, 2, 3 segundos y obtienes el total de la foto, ¿no? ¿Para qué? Para captar más luz, porque es una fotografía muy oscura. Entonces tiene que captar la mayor parte de luz posible, ¿no? Acá es lo mismo. Y acá un objeto nos puede tardar para una buena fotografía 1 hora, 2 horas. Y por ejemplo, los últimos que he hecho son de 5 horas cada objeto. 5 horas sacando una fotografía nada más. Entonces, precisamente para que no sucedan errores en el seguimiento, entonces estos aditamentos que tiene ahí nos permiten que esa fotografía durante esas 5 horas, el telescopio apunte exactamente al mismo punto. Pero te digo, finalmente el principio es el mismo, ¿no? El de una cámara fotográfica donde se registra los fotones que van llegando, ¿no? Tiene un sensor, este cilindro rojo que es la cámara, tiene un sensor así como el de las cámaras digitales. Y anteriormente, que se hacía con una cámara con rollo fotográfico, igual. El rollo fotográfico sensible a la luz era lo que captaba los fotones, ¿no? Y lo registraba y llevabas a revelar tu rollo y obtenías fotografías. Obviamente con la parte digital, pues esto cambia, pero el principio es el mismo.
Oye, es impresionante. 5 horas con el lente abierto para captar la imagen. No te sale movida, no sale como tú dices, la Tierra se está moviendo.
Para eso precisamente es el seguimiento, es la parte de arriba, para que no haya errores en ese seguimiento que vamos haciendo del objeto en el transcurso de una noche. Y hay fotografías que son de mucho más tiempo. Yo 5 horas porque digo, nada, 5 es suficiente. Ya me estoy dando cuenta que entre más tiempo le pongas, sale mucho mejor la fotografía. Empecé haciendo fotografías de media hora y yo me emocionaba porque tengo un objeto que yo lo veía antes en los libros, ¿no? Y decía, tengo una fotografía mejor a la que aparece, sí, en los libros, con media hora. Pero ya me di cuenta que conforme incrementas el tiempo, es mucho mejor la calidad de la imagen. Entonces, ahorita las que estoy haciendo son de 5 horas por objeto. Y esto te permite que sigas a ese objeto. Obviamente, bueno, lo que se hace no es que es una sola fotografía de 5 horas, sino son cientos de fotografías de tanto tiempo. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo para estas 5 horas, estoy haciendo 100 fotografías de 3 minutos y son las 5 horas. Entonces saco una fotografía de 3 minutos y lo saca otra de 3 minutos, otra. Y al completar yo esas 5 horas, lo que hago con todas esas 100 fotografías es que las empalmo en un software, se empalman y eso te da el equivalente a una fotografía de 5 horas, que el sensor de la cámara estuviera expuesto a la luz por 5 horas.
¿Qué manera de trabajar tan particular? Porque obviamente con las aplicaciones, con los software, pues se hace algo extraordinario como esta fotografía que nos estás platicando. Pero para esto tienes que tener algo de conocimiento, obviamente, de astronomía. Saber el movimiento del planeta, saber el movimiento de todos los objetos en el cielo. Pero aparte, saber la fotografía.
Sí, ahí combinas dos cosas importantes. A mí me gusta mucho la fotografía. Alguna vez fotografié de paisaje, me gustó bastante. Fotografié de personas también. Sí, sí me gusta mucho la foto y tengo una cámara réflex con la que hago fotografías normales. Pero la astronomía es mi pasión. Entonces, en algún momento determinado caes en eso, ¿no? Y caes en la astrofotografía y empiezas a meterte en este mundo que es fascinante y que es muchísimo, muy amplio. Entonces, es bien divertido si los conocimientos los necesitas combinar efectivamente para ver qué objetos puedes obtener del cielo esa noche. Claro que ahorita ya muchos aplicaciones pues te dicen qué hay en el cielo cada noche, ¿no? Pero también debes de saber qué le vas a disparar, cuánto le vas a disparar, cómo vas a encuadrar, como en una fotografía normal, también el encuadre es importante, ¿no? Entonces, esas dos partes combinan interesante. Y además, pues debes de tener en cuenta para cierto tipo de fotografía, por ejemplo, qué telescopio vas a utilizar. Es como la fotografía normal. La mayoría de los objetos en el cielo son objetos muy, muy grandes, más grandes que la luna llena, nada más que son tan tenues que no los alcanzamos a observar. Pero entonces para este tipo de objetos necesitas lentes angulares, lentes abiertos.
Fíjate.
Entonces, por ejemplo, aquí este telescopio que tenemos aquí es el equivalente a un lente angular.
Eso te dice.
Sí, aunque sea muy largo, es equivalente a un angular, ¿no? Aquí tenemos una distancia focal de 350 milímetros. Entonces, aunque parezca como si fuera un zoom, porque la mayoría de los zooms son de ese tamaño, pues aquí no es zoom. Para el cielo profundo no es zoom realmente. Para objetos muy, muy chiquitos, como puede ser un planeta, no me da. Necesito un telescopio que me amplíe más todavía, que tenga más zoom. Y para ese, por ejemplo, utilizo un telescopio con distancia focal de 2500 milímetros. Equivale a un lente de 2.5 metros. Entonces ahí ya es diferente la fotografía. Entonces también debes de conocer ciertos aspectos. Por ejemplo, en la fotografía normal utilizas las Fs, las relaciones entre la distancia focal y el tamaño de tu lente, ¿no? Y sabes tú que si disparas a un F1.8, puedes desenfocar mucho el fondo. Uh-huh. Que si disparas a una F11, 18, alguna cosa así, ya te sale todo nítido. Pero también tu campo del que ves es mucho más chiquito, ¿no? Cuando utilizas, por ejemplo, un zoom. Acá también aplica eso. Y hay telescopios que son más luminosos, que tienen una F más pequeña. Por ejemplo, este es una F4.9. Entonces es relativamente luminoso. Pero, por ejemplo, los telescopios que tienen más zoom para planetas son F10. Son más oscuros. Pero eso sirven para fotografía de objetos que son muy, muy pequeños y aparte luminosos, por ejemplo, los planetas. Entonces también en eso hay que involucrarte y saber qué es lo que quieres, ¿no?
¿Cómo armas tu escenario? ¿Cómo la dinámica de una persona que se dedica a esto? ¿En qué temporadas? ¿Cuando llegas, qué haces? ¿Cuáles espacios buscas territorialmente?
Mira, primero, en todo el año siempre va a haber algo que ver. Siempre en el cielo te dan montones de objetos que a veces no ubicamos, te digo, porque nuestros ojos no alcanzan a verlos. Pero ahí están. Entonces, durante todo el año puedes estar haciendo fotografía todos los días si tú quieres de objetos diferentes. ¿Por qué? Porque hay cúmulos de estrellas, porque hay nebulosas, porque hay planetas, porque hay etcétera, ¿no? Entonces, siempre están ahí. Ahora, ¿qué haces? Pues te planeas, ves tu aplicación, hay software que son gratuitos, que son muy buenos, por ejemplo el Stellarium es muy bueno y es gratuito, está para todas las plataformas, entonces tú lo descargas y te dice que hay en el cielo en esa noche, en la noche siguiente, dentro de un mes o hace 5 años te dice cómo estaba el cielo, ¿no? Desde tu posición, porque obviamente es diferente a alguien que está aquí en Durango, alguien que está en Chiapas o alguien que está en Canadá, o es diferente, ¿no? Entonces el software te dice, ¿no? De acuerdo a la posición en la que estás, qué puedes ver esa noche, en qué momento. Entonces vas planeando lo que quieres hacer. Hay que tener en cuenta que la recomendación para fotografía es estar bajo un cielo oscuro.
Sí.
Entonces, bueno, en ese caso, pues te tienes que salir de la ciudad y alejarte, no a la cuadra siguiente o ponerte detrás de una barda y que digas, ay, aquí está oscurito. No, porque la capa que cubre la ciudad, la capa de luz, pues es la misma. O sea, no hay con que, ay, acá para mi colonia está más oscurito, es lo mismo. Aunque digas eso, no, no, es que aquí en la cancha que está enfrente de mi casa está oscuro. No, es lo mismo. Te tienes que alejar de la ciudad, no sé, 10, 15 kilómetros al menos. Entonces, esto te va bajando la luminosidad. La luminosidad te afecta mucho. porque el fondo de las fotografías te sale con un cierto tonito clarito rojo. Así como cuando haces una fotografía en la noche y le dejas un cierto tiempo abierto el obturador, entonces tu foto sale con un fondo claro, feo.
Sí.
Entonces eso no sirve. Entonces te tienes que alejar más de la ciudad. Pero pues está difícil estar saliendo de la ciudad todos los días, ¿no? Entonces lo que haces es que utilizas filtros. Por ejemplo, la mayoría de mis fotografías son hechas desde ahí, desde mi casa a tu casa, que para nada es un lugar oscuro, ¿no? Lo mismo es que si las hago de la Plaza de Armas, es lo mismo. Utilizas filtros. Filtros contra la contaminación lumínica. Son filtros que utilizas y que te impiden el paso de cierta longitud de onda. Aquí tenemos un filtro. Ese que está ahí.
Las lentillas que conocemos antes, ¿verdad?
Así es correcto. Así como tú le pones un filtro de densidad neutra a tu cámara para que no te dé tanta luz, pues acá un filtro de estrellas o cuestiones así, que cada puntito de luz te lo convierte en una estrellita, ¿no? Igual, acá hay filtros. Pero estos son contra contaminación lumínica. Te impiden el paso de la longitud de onda que emiten las lámparas de sodio, de mercurio, de las más comunes que hay en la iluminación de las ciudades. Entonces te bloquean esa luz y te dejan pasar solamente aquella luz que emiten los cuerpos celestes, que emiten las nebulosas, que emiten las galaxias. Entonces,
¿y si es efectivo? Sí.
La mayor parte sí. Por ejemplo, para un cielo como lo tenemos contaminado aquí en Durango, sí. Ya si te vas a Ciudad de México, batallas, pero sí sirven. Hay amigos, compañeros que han tomado fotografías desde la Ciudad de México, pleno corazón de la Ciudad de México, lo más contaminado que hay, porque aparte de la contaminación lumínica es la contaminación por smog, y han sacado muy buenas fotografías. Los filtros son realmente efectivos. Entonces, eso es lo que haces para compensar, que nunca va a ser el ideal. Lo ideal es que te vas a un lugar oscuro y que no utilices esos filtros, que te salga la fotografía naturalita, así como la estás viendo con el telescopio.
Digo, esto es para aficionados, pero después de estar en tu estudio, de estar en tu computadora, ¿qué tratamiento más hay?
Híjole, todavía es complicado, como tú dices, ¿la planeación incluye eso?
Digo, la dinámica, ¿qué sacas? 100 fotografías en una noche.
Sí, haz de cuenta de que ya planeaste, le apuntaste tu objeto, le pusiste el filtro necesario y ahí está el telescopio tantas horas sacando fotografías en la noche. Solito, ya tú estás adentro en la comodidad de tu casita y ves todo, cómo van las imágenes, cuántas lleva, cómo se movió. Ya al último nada más te tapas bien, sales, metes todo y ya, ¿no? Entonces es parte del proceso. Ahora, lo que viene después, esas fotografías, precisamente aquí en este aparatito que controla todo, va almacenando las fotografías. Tú puedes pegarle ahí una memoria USB, tienen puertos USB, ahí le pegas una memoria, retiras tu memoria y tienes tus 100 fotografías. Entonces sigue otra parte, que es el procesado de la imagen. Es diferente edición a proceso. Edición es cuando agregas elementos que no estaban en la imagen o borras elementos que sí están. Tú tomas una fotografía y dices, ay, está bien bonita la foto, y luego de repente hace un paisaje o algo, y luego por ahí ves unos cables, un poste de luz, ¿no? O sea, en edición lo puedes borrar.
Sí.
Sí, o una persona que va caminando por la calle y está bien padre la imagen a contraluz, y luego por ahí una bolsa de basura abajo, ¿no? Pues la quitas, sí, en edición. Eso es editar. Procesar es cuando nada más realzas los detalles que están en la fotografía. No estás agregando o quitando elementos. Estás realzando o haciendo más notorios cosas que ahí están. Por ejemplo, cuando sacas una fotografía con tu teléfono y le das a la varita mágica para que te la arregle poquito, ¿no? Tal vez si está muy oscura, te la hace un poquito más clara. O si está demasiado clara, trata de darle cierta tonalidad a tu fotografía. Entonces, no está agregando nada más, no le estás poniendo un emoji. Sí, sencillamente estás corrigiendo ciertos detalles de luminosidad, por ejemplo, de contraste, de tonalidad, por ejemplo. Ese es procesado. Entonces viene un proceso que tienes que hacer luego con tus fotografías, primero para juntar esas 100 fotografías en una sola. Y después de que ya es una sola fotografía, que por ejemplo para hacer eso le metes a un software todas tus imágenes, otras tantas más que tienen que ver con otro tipo de detalles, y el software se está empalmando las fotografías, se está casi una hora. Está trabajando la máquina una hora con esas 100 fotografías. Al final te da una imagen. A esa imagen hay que procesarla. ¿Qué haces? Pues le resaltas precisamente esas partes oscuras en las que posiblemente no hay nada visible a simple vista. La resaltas un poquito y ya notas que hay algo más. O características de un planeta. O las tonalidades de una nebulosa. Entonces, es otro tipo de manejo que haces con software que hay especializado para eso, hasta que finalmente obtienes una imagen final, ya con todas las características y el realce de la imagen como tú lo quieres. Y ahí ya es muy a gusto de las personas. Por ejemplo, quienes están en este mundo o quienes no, pero alguna vez han visto alguna noticia sobre fotografías del telescopio espacial Hubble. Y luego te dicen, no, es que aquí se utilizó la paleta Hubble. Entonces, ¿qué es eso de la paleta Hubble? No, y ves una imagen bien padre, pero luego ves la de otro telescopio y tú dices, ¿por qué no son iguales? ¿Que no debe salir lo mismo? Pues no, porque ahí el tratamiento que le das a la imagen es un poquito diferente. Tú escoges, por ejemplo, qué tonalidad le vas a dar al oxígeno que emite la nebulosa, qué tonalidad le vas a dar al hidrógeno que emite la nebulosa. Entonces ya es mucho a gusto de las personas, o incluso la saturación de la imagen. Entonces te salen imágenes de diferentes tonos, ¿no? Entonces sí ya es mucho a gusto de la persona. Por eso cada quien tiene su toquecito cómo presentar las imágenes. No hay imágenes que se me hacen muy exageradas en su procesamiento y a mí me gustan más naturales. Entonces ya es cuestión de cada quien, pero esa parte del procesado es otra cosa que tienes que aprender. Si es un montón de cosas, no creas, cuando empiezas es complicado. Yo cuando empezaba que no tenía esta cosa y lo pegaba todo a la portátil, era un rollo, ¿no? ¿Cómo le hago para que la portátil se entienda con el telescopio y le mande las señales correctas? Y tienes que aprender que hay otro software que también complementa y que hace, y el idioma que hablan, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un montón de cosas. Ya con esto, a ver, ¿cómo le hago para conectarla aquí mismo la cámara y la otra cámara y el calentador, y etcétera, etcétera? Es un montón de cosas que tienes que aprender, ¿no? Y a veces, por mucha información que haya en internet, muchos tutoriales, muy así, depende mucho de cómo armes tú tu equipo, lo que vas a necesitar. Entonces tienes que andar pescando de aquí y de allá detallitos que te ayuden a solventar todo.
Oye, ¿cómo empieza las personas que tienen intención de iniciar pues en este arte, en esta afición? ¿Qué es el equipo básico que deben de tener?
Pues mira, regularmente todos los que empezamos en este tipo de cosas es porque nos gusta la astronomía.
Primero observar y luego tomar
primero
fotos.
Observas. Ajá. Sí, es raro quien diga, yo quiero sacar fotos y nada más, ¿no? Uh-huh. No, todo el mundo empieza observando, porque observar es padre. Ves un planeta a través de un telescopio y te dices, wow, o sea, lo estoy viendo en vivo, ¿no? Así está ahorita. Y ves los anillos de Saturno, ves las franjas de gas de Júpiter. Es bastante llamativo. Entonces, la mayoría empezamos así. Y para empezar así, pues hay diferencias, ¿no? Casi todo el mundo dice, no, es que quiero un telescopio. Ya no sabes si realmente te gusta o no la afición y ya te estás comprando un telescopio, ¿no? A veces, por ejemplo, el consejo es empezar con binoculares, porque con binoculares puedes hacer muchas cosas y no te cuestan lo mismo que un telescopio. Un buen libro que te enseñe qué es lo que hay, que veas tú si efectivamente es algo que te llama la atención, que te llena como para seguir en eso. Tienes un telescopio pequeño, empiezas a trabajar. Regularmente los telescopios pequeños son manuales, tú tienes que moverlo de todo a todo. Si realmente te gusta la afición, pues aprendes a moverlo correctamente, que es diferente a nada más, sí, apúntale a aquel que está allá, no mueves tu telescopio y le apuntas, no, es diferente. Entonces vas viendo si realmente todo eso te gusta y lo quieres aprender. Ya después de que pasaste por la parte visual, que bueno, eso nunca se acaba, ¿no? Pero después de eso tú dices, bueno, y si le saco una fotografía. Ya hay muchas personas cuando hacemos eventos ahí en Cazadores de Estrellas que tenemos los telescopios y simplemente la luna, llegan con su celular. Oye, ¿le puedo sacar una foto a la luna? Claro, adelante, ¿no? Si tu pulso te da, pues adelante, ¿no? Porque hay unos que están así nomás nada. Y hay otros que rápido, ¿no? Y le sacas una fotografía a la luna y es bastante llamativo ver los cráteres en una fotografía que tú sacaste. Entonces, eso es bien interesante. Ya después, si haces el siguiente pasito, pues para esos telescopios, por muy pequeños que sean, hay pequeños adaptadores para el celular, para que no estés temblando con la mano, ¿no? Entonces ya le pones ahí tu celular, ya apuntas bien tu telescopio y puedes sacar imágenes. Pero pues ese telescopio chiquito no te va a dar más allá de la luna, del sol, de algún planeta. Y si quieres algo más, entonces ya tienes que dar siguiente paso. Un telescopio mejor, que se mueva ya electrónicamente, etcétera, etcétera, porque necesitas tiempo para la fotografía. Entonces ya vas al siguiente paso. Tú ya te compras un telescopio que se mueve automáticamente. Y ya después de eso, pues es que ya no quiero la cámara reflex que me prestó mi papá o mi tío o mi abuelito. Ya quiero una cámara dedicada. Porque tú sabes que las cámaras normales, cuando tienes el sensor abierto mucho tiempo, se calientan. Y eso genera ruido en la imagen. Puntitos, un montón. Entonces, eso es malo para la imagen. La ventaja que tienen estas cámaras es que son cámaras refrigeradas. Tienen un pequeño ventilador que las está enfriando para que no generen ruido. Sí, entonces, acá tenemos... Ahorita lo vemos por allá. Acá tenemos un ventilador en la parte trasera. Espero que se alcance a ver ahí. Uh-huh. Ahí está un ventilador que lo que hace es precisamente enfriar la cámara, ¿no? Acá.
Sí, sí, sí.
Y das el siguiente paso. Y luego el siguiente paso, pues un telescopio guía, una cámara guía. Y el siguiente paso, algo que te controle todo. Y el siguiente paso, comprarte filtros. Y el siguiente paso, o sea... Entonces,
y con esta cámara tienes enfoque, tienes obturación, tienes velocidad, tienes...
Sí, aquí tengo un enfocador, uh-huh. Aquí lo mueves y este es el enfoque. Y por medio del software controlas la apertura, es una apertura fija, es 4.9. Uh-huh. Ahí tu lente, se hace cuenta un lente fijo, como los que hay de cámara que también sí. Son fijos. Acá es lo mismo, pero el tiempo que le das a cada fotografía sí lo puedes controlar tú, dependiendo del objeto. Por ejemplo, si es un cometa que se mueven muy rápido, pues las fotografías no pueden ser de 3 minutos, porque luego te sale así todo corrido. Sí. ¿Por qué? Pues porque el objeto se va moviendo muy rápido. Entonces lo que haces es sacar fotos de poquito tiempo, 10, 15 segundos, un chorro de fotos, y luego las empalmas. Entonces sí es arte, ¿no? Si es una nebulosa es una cosa, si es un cometa es otra cosa, si es el sol es otra cosa, etcétera, ¿no?
¿Al sol qué atracción es tomar fotos del sol?
El sol es muy dinámico. Hay poco realmente los astrónomos que son diurnos. La mayoría somos nocturnos. Pero a quien le gusta la astronomía diurna y le saca fotografías al sol, es muy gratificante porque el sol cambia todos los días. Y observa las manchas solares que hay. Por ejemplo, esta semana pasada hubo unas manchas bastante grandes en el sol, más grandes que la Tierra. Y vas observando día con día cómo se van moviendo, porque el sol también rota. Entonces vas viendo cómo se van moviendo las manchitas día con día. Aparte, hay ciertos filtros, ciertos aditamentos para los telescopios solares, que es diferente, que te permiten ver lo que es la cromósfera, la parte de la superficie solar, que no es planita, es así como que granulada, y vas viendo por ahí erupciones solares y cuestiones de ese tipo. Hay bastantes videos de compañeros que son muy buenos, que tienen equipos increíbles, donde sacan las llamaradas, que no es fuego, pero sacan las llamaradas solares, ¿no? Que tú dices, qué increíble, ¿no? Es plasma magnetizado. Entonces, ese tipo de dinámica diaria que puedes ver en el sol es bastante llamativa también. Te digo, muchos no hacemos eso, pero quien lo hace es bastante llamativo.
¿Cuáles son las fotografías más impactantes que has sacado tú que dices, ay, esto valió la pena?
Pues las más recientes, porque te digo, he ido mejorando, ¿no? Si tú observas mis primeras imágenes, que las que pasé no son ninguna de las primeras porque están horribles, pero yo me emocionaba, ¿no? Yo la primera fotografía que obtuve de la nebulosa de Orión con un telescopio muy chiquito, sin seguimiento automático, era manual, y con una cámara reflex en aquel momento, una reflex de rollo, una FM10 de Nikon, eran de rollo. La llevas a revelar y luego te dice el de las fotos, no, ya no salió nada. Y yo, ¿cómo no? Présteme los negativos. Mira, esa manchita que es, hay que sacarla, ¿no? Revéleme las fotos, ¿no?
Entonces, ellos querían ver una persona. Ajá.
Entonces estaba complicado. Entonces, esas fotos eran horribles, ¿no? ¿Por qué? Porque no les sabía, pero yo me emocionaba con esas fotos. Nunca había obtenido algo así, ¿no? Conforme vas dedicándole más tiempo y aprendes más, incluso para el procesamiento, obtienes mejores imágenes. Hay 3 fotografías hasta ahorita que tengo que yo considero que realmente valen la pena. De los cientos de fotografías que tengo, hay 3 que ahorita ya me satisfacen. Una es de la galaxia Andrómeda. La acabo de sacar para ahora este día 11 pasado, que fue el cumpleaños de mi hija y se la dediqué a mi hija. Creo que me salió ya decente, ya es digna ya de publicarse. Una fotografía de la nebulosa de la Rosetta también, porque se le ven muchos detalles de lo que hay dentro de la nebulosa, las estrellas que la forman también son bastante interesantes. Y la última fotografía que acabo de publicar el día de ayer, que fue de la nebulosa, de la galaxia del Triángulo M33, creo que ya valen mucho la pena. Todo lo demás fueron pues meramente experimentos e ir mejorando en el proceso. Pero ya espero de aquí en adelante, tengo varios proyectos a hacer fotografías más interesantes, con más tiempo, que eso es bien importante. Y ya sacar ahora sí fotografías, todas las que publique, que diga yo, valen la pena, ¿no? Porque te digo, todas las demás, aunque yo me emocionara en ese momento, ya las ves ahorita y te dices, no, están bien feas. Así pasa.
Oye, finalmente, ¿estas fotografías las pones en concurso, las metes a una bienal o las expones en alguna galería? ¿Qué haces?
Fíjate que todavía no considero que sean de concurso. La verdad, ves fotografías de otros compañeros que te dices, wow, o sea, es increíble, ¿no? Un muy buen amigo, Emanuel Delgadillo, está en Guadalajara. Él, para mí, es el mejor astrofotógrafo en México. Tiene unas fotografías increíbles, ¿no? y otros tantos más. Entonces, así como que diga, si los voy a meter en un concurso, no. Pero la idea es esa, ¿no? Mejorar. Si quiero, espero para este, si no a principios de año, para dentro de un año máximo, poner una exposición sí, claro. aquí en Durango de lo que yo hago en mi trabajo con fotografías que realmente valgan la pena, ¿no? Porque ahorita si me pides 20 muy buenas, tal vez no tengo 20 muy buenas. Entonces, sí quiero mejorar en este tiempo y sí presentar algo, ¿no?
Enrique, un placer que me hayas acompañado aquí en Radio Universidad.
No, al contrario, gracias por la invitación y el día que tú gustes yo estoy aquí echando el chisme.
¿Me pasas tus contactos? ¿Se los pasas a la ciudadanía, por favor?
Sí, cómo no. En redes sociales estoy en Facebook como Enrique Mijares Martínez, en Instagram como Quique, las dos con K, guión bajo Mijares, y también dentro del grupo en el que estoy, el grupo de astronomía, que también tenemos bastantes actividades, algunos ya lo conocen.
Ah, platícame de eso de Cazadores de Estrellas, finalmente, así,
sí, sí,
es
sí.
un grupo de cuántos integrantes, todo.
Somos un montón, la mayoría son chamacos, son jovencitos, algunos todavía de prepa, tenemos un niño de primaria, otros tantos de carrera, algunos recién egresados, muy entusiastas con la astronomía. Nos gusta hacer eventos, el evento de Noche de Estrellas que se hace anualmente aquí en Durango, lo organizamos nosotros. Y tenemos algunos otros eventos y sobre todo salidas durante el año. Cuando hay algo digno de verse, algún eclipse, alguna cosa, también andamos por ahí en el centro con nuestros equipos para que la gente pueda acercarse y observar, ¿no? Entonces, con ellos hacemos muchas actividades. Estamos en redes sociales también como Cazadores de Estrellas Durango. Ahí se pueden unir, pueden ver lo que hacemos, pueden ver ahí las actividades que tenemos. Y se pueden comunicar con nosotros si realmente les gusta esto, si tienen preguntas, si están buscando algún equipo y quieren alguna recomendación, pues estamos a la orden, ¿no? Y si nos acompañan, pues mejor, que se vayan acercando a este mundo de la astronomía y ahí estamos a la orden.
Genial entrevista, Enrique. Muchas gracias, te reitero el agradecimiento.
Gracias a ti.
Y gracias a usted, Radio Escucha, por un capítulo más. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.